Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de 3D Trail.
El podcast donde el trail y joca y...
Mierda.
No, mentiras. No, nosotros no somos UTMB todavía, pero seguimos haciendo el amor.
Eso es correcto.
Con el trail running.
Con el trail running. Eso es correctamente correcto, claro que sí.
Señores, otra vez por acá en el Irish grabando. Hace mucho no lo hacíamos y es bello, ¿no?
Sí, como podrán escuchar, ¿no? Hoy hay un sonido ambiente bastante marcado. Tenemos una fiesta de amigos, no sabemos qué es, a más o menos unos 12 metros de nosotros.
Sí,
y son unas sólidas 8 personas alcoholizadas. Entonces, van a escuchar un sonido de ambiente que tal vez los va a incomodar, pero pues así suenan los pops, ¿no?
Sí, así nació este podcast, en un pop, hablando de trail y tomando cerveza. Lo que pasa es que lo grabamos ahora e intentamos que la calidad del sonido sea muy buena, que ustedes nos escuchen muy bien.
Exactamente.
Pero así se escuchan las conversaciones en un pop.
Exacto. Así que bueno,
¿qué más hacemos?
Y tomando cervecita.
Sí. De la pola del pop.
Venga, ¿ah? De la pola del
salud,
pop,
que hace rato no brindamos.
Salud. Que por cierto, importante mencionar que la pola del pop tiene dos nuevos lugares en Bogotá. Uno en la calle 116, más o menos con carrera 18, sí, aproximadamente.
Y el otro es en la 78 con 23.
En la 78 con 23, con un concepto más... a mí me gusta mucho ese concepto, porque es como ir a tomarse una cerveza, jugar billar, como es más... No quiero decir la palabra del concepto de la otra marca, aunque en verdad no habría ningún problema, pero es un concepto más menos formal, tal vez, ¿no? De ir a tomar y jugar eso, jugar billar o...
Sí, es como más... de juerga. Sí, sí. Como más, sí, como no tan de pop.
Más para estar parado.
Sí,
y no sentado.
Sí. Exacto. No como para estar en un pub escuchando musiclita en inglés y solo tomando una cerveza, no.
Exactamente.
Es un poco más de juerga.
Así que bueno, felicidades a la gente de la Polar Pop por sus dos nuevas sedes. Dos nuevas sedes de un golpe, mira, te digo una cosa.
Y que ahora encuentran Polar Pop en Carulla y en El Éxito.
Así es.
Por ahí me la encontré el otro día haciendo mercado en Carulla. Y yo, uy, cómo han evolucionado estos.
Sí, ¿se acuerdan cuando no existía la Pola del Pop? Es que de hecho el podcast arrancó antes de que existiera la Pola del Pop, sí, ¿no?
Antes.
Y bueno, vimos el nacimiento.
Y la Pola del Pop fue un proyecto que nació en pandemia.
Fue un proyecto lo materializaron en pandemia.
Se gestó en pandemia y nació.
Sí, eso es bien lindo y me parece que tiene mucho potencial. Hacen cervezas de temporada que son realmente cervezas como diferentes, o sea, que ponen un algo diferente, algo raro, algo, un ingrediente que no tiene nadie. Y eso es bien chévere.
De las últimas que han hecho, a mí me gustó mucho la de Coco.
Sí, esa me gusta mucho. Coco Porter.
Y esta que está en esta temporada se llama Tricky Halloween, algo así.
Tricky Halloween. De hecho, la Tricky Tricky no. es una
es de BBC.
Una clásica, ¿no?
La Tricky es de BBC.
Exacto, sí, yo. Que es de frutas, es deliciosa.
También me he equivocado. Voy a buscarlo aquí rápidamente mientras ustedes siguen hablando. Lo de la cerveza de temporada ya debe estar acá en las redes sociales de @echandopola, que es el Instagram de Irish, la Pola del Pop. Aquí está. Se llama Abracadabra.
¿Y qué? ¿Listos para correr disfrazados el fin de semana?
Yo lo había pensado, no se los había dicho, pero sí lo había pensado como para que nos fuéramos con pintas así bien particulares. Yo lo haría, más bien lo voy a hacer.
Yo voy a poner un tutú a correr.
Sí. Alguna vaina, vamos a correr el 31 de octubre, ¿por qué no?
Aguanta. Uy, 21 kilómetros en ese calor, weón.
No, con un tutú no se lo aguanta.
Pero un tutú chiquito, pues, suave. Tampoco...
Bueno, el hecho es que nos vamos este fin de semana a correr en el occidente de Boyacá, en San Pablo de Borbur.
Así es.
Vamos a estar por allá haciendo 10 kilómetros, Andrés.
Así es.
Y Juan y yo vamos a estar ahí en 21.
En 21 y Jesse va a estar en 10 kilómetros.
Jesse va a estar en 10, Gerald va a estar en 10.
Va a ser muy bonito porque va a ser la primera vez que todos vamos a estar corriendo. Siempre alguno está corriendo, el otro está haciendo otra cosa, todo en sí. Esta todos vamos a estar corriendo y creo que va a ser muy muy cool.
Vamos sí. A pasarla bueno.
Sí.
Sí, yo, vamos a disfrutar.
Yo voy a pasarla chévere, weón, a gozármela, a tomar fotos, a hace mucho que no corro.
Ya,
a
documentar, ya te quiero, ¿no? Ya te quiero ver cuando te entre en la vena competitiva por ahí. Don triatleta. Don triatleta, pues, que va a parar a tomar no, fotos. No cuando sé. Vaya de primero allá,
vamos a ver qué pasa.
Va a parar.
Mira,
y no va a apretar.
Mira, importante, ¿no? Dos cosas para decir rápidamente. Primero, no, son tres cosas para decir. Número uno, la recepción del episodio anterior, episodio número 127, muy cool, muy brutal. Sabemos que ha llegado mucha gente nueva al podcast estos últimos días, y eso ha sido muy, muy chévere. Así que bienvenidos a las personas que están escuchando el podcast por primera vez. Bienvenidos, no se van a arrepentir. Pero entonces, bueno, eso, super cool la recepción del episodio número 127. Querer correr sin saber caminar. Y casi tan cool como la recepción de las medias.
Lo de las medias ha sido un brutal,
hit, marico.
Lo de las medias ha sido brutal.
Un puto hit, me encanta.
Sí, sí, sí. No, tuvimos la oportunidad de estrenarlas, ya saben, todos en Frontera. Y se agotó una talla durante unos días. Nos tocó mandar a fabricar más. Ya están otra vez. En este momento están a la venta ambas tallas y se están entregando
bastante
máximo
rápido.
En 3 días.
Y se están vendiendo también como entre 4 o 5 pares diarios.
Sí, 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 es que todos los días entra un pedido. Todos los días entra pedido. Entonces lo que estoy haciendo con las entregas es acumular los pedidos de 2 días y al tercero envío. Entonces hay personas afortunadas, como alguien que pidió hoy.
Y se le llegó hoy.
Y le llegó hoy.
Hoy mismo, sí.
Porque hizo el pedido hoy en la mañana y yo envié los pedidos de Bogotá hoy por la tarde.
Entonces, en tu cara, Amazon Prime.
Ahí quedó. Ahí quedó súper feliz la persona, seguro, con sus medias compradas hoy y entregadas hoy mismo.
Así es.
Y mañana hacemos envío. No, mañana, o sea, hoy. Hoy miércoles se hicieron envíos nacionales. Los envíos nacionales también, pues, tienen un precio súper cómodo. No es nada del otro mundo, como 10 mil pesos vale más o menos el envío nacional. Y se envían a cualquier rincón de Colombia, a cualquier
así
lugar.
Sí. Una persona compró 5 pares.
5 pares en Armenia.
Cliente del mes.
La cliente del mes.
Cliente del mes.
Oye, no sabía que
ella, sí, sí, sí. Ella es portada de una.
Es cierto.
Ella es portada de una.
De un episodio.
De un episodio, de una foto de un episodio,
cierto,
de Tatiana Rueda.
Cierto, cierto, cierto.
Qué chévere.
Así que bueno, gracias por ese apoyo allí que nos han dado. Para nosotros es súper cool porque más allá de un tema monetario, que obviamente sí nos sirve para mantener el podcast, porque es un proyecto que debe mantenerse, que por cierto, les podemos confesar que el dinero que va entrando de las medias se va a reinvertir en un siguiente producto, ¿no?
Sí, claro.
Que bueno, ya les contaremos después. Pero más allá de eso, para nosotros es muy importante que esa frase en particular cale en la gente, ¿no? El hecho de difundir ese mensaje que nos nació un día, ya ni me acuerdo cómo nació, si me acuerdo cuándo. Pero es un mensaje que nos parece muy importante darle a la gente, ¿no?
Sí. Dice una de las dos medias por detrás: ser buena persona vale más que correr rápido.
La primera vez que usamos esa frase fue en el 12-12.
En el 12-12.
Que lo publicamos
este año.
En el 12-12.
En el 12-12.
Exactamente.
Y a mí me parece muy, muy bonito y es contarle a la gente que con cada compra que ustedes están haciendo están apoyando este proyecto. Por lo que dice Andrés, porque se va a reinvertir y porque todas estas cosas que ustedes ven en la mesa han sido compradas con esas pequeñas inversiones que ustedes han ido dando.
Sí, o sea, mira, nos dio para comprar 3 Macs.
No. Aparte de los Macs, ¿no? Y de los iPhone y todo. Todo.
Pero
el tema.
La gente se lo va a creer.
Sí, claro. Voy a poner un podcast para volverme millonario.
Yo ya era millonario, pero bueno, hablamos de otra cosa.
O podcast o hacer carreras de trail, pero bueno.
Tú ya eres millonario, tú eres el que hace carreras de trail, por favor.
El tema va de gracias porque... Pues ustedes se llevan un producto, pero también reciben un episodio todos los miércoles puntual, ¿sí?
Exactamente.
Ah, ¿sabes que es muy lindo todos los miércoles? Como que darse cuenta de que hay gente que está muy juiciosa con el podcast, que sí, vive al día.
Que vive al día. Que vive
este,
al día.
Este fin de semana me crucé con alguien y me decía, ustedes han crecido mucho en todo y en serio, al inicio, pues uno no pensaba que ustedes fueran a sacar episodio en las fechas que dijeron.
Juiciosamente.
Porque eso es muy difícil.
Es muy difícil. El otro día una persona que los tres conocemos me decía, quiero hacer un podcast. ¿Qué necesito? Entonces yo le dije, bueno, aparte del tema de micrófonos, en el momento le dije, lo más importante es que seas juiciosa.
Constante.
Puntual. Y cumplas. Porque eso... Te genera un reto a ti, ser organizado y estar allí firme, y te genera en tu público un arraigo. O sea, yo sé que abro Spotify el miércoles a las 7 y media de la noche y está el episodio de 3 de Trail.
Sí,
que por cierto, una cosa que quiero comentar, que no sé si ustedes se dieron cuenta porque la verdad es que se me olvidó decirles, ahora se puede habilitar en Spotify una pregunta en el episodio. Entonces, si se fijan, en el último episodio yo puse... ¿qué opinas de este tema? Y tú en Spotify puedes opinar. Y recuerdo que hubo una persona que opinó, no volví a ver. Pero ahora tú puedes dar tu opinión en Spotify. Entonces,
¿qué nota?
Es el momento ahora que comencemos a utilizar esa herramienta. Porque pues sabemos que el limitante que tenía Spotify era justamente eso, ¿no? Que no había interacción. Podcast público,
usuario. Ahora sí la va público, a ver. Sí. Okay,
este,
okay. Bien interesante. Sí, crucé una persona el otro día. No sé si ustedes se acuerdan del nombre de él, pero yo no. Pero sí sé qué hizo. Y me lo encontré en Monserrate el lunes. Y me dijo que, pues, él fue una de las personas que, por lo que me habló, supe que estaba al día en los episodios.
Ok.
El señor que dio 5 vueltas en el 12-12.
Miguel
se llama. Es un señor.
Sí, Miguel.
Señor.
Muy grande.
Que
muy
grande. Es grande y es una máquina para correr.
Que no paró nunca. No. Que Miguel. No paró nunca. O sea, usó el habituallamiento literal como habituallamiento de un minuto y le dio toda la noche. Me lo encontré en Monserrate el otro día.
Miguel es una máquina de ultradistancia. Él corre a su paso, pero puede correr demasiadas horas.
Demasiado. Es increíble. Un tipo ultrero.
Sí. Como, tipo ultrero. Como se dio el fin de semana que acaba de pasar, la Diagonal de Fus.
Diagonal de Fo, disculpa. Diagonal de Fo.
De Fo.
Marica.
Uh-huh. Estuvieron por allá haciendo 100 millas.
Sí.
Varias personas. Dicen que fue...
Estás que lo dices, ¿no?
Fue de locos eso por allá. No. O sea, lo estuve siguiendo y es que me acordé mucho también de que varias veces nos sale aquí en las métricas del podcast que nos escuchan
desde la Isla de la Reunión.
Desde la Isla de la Reunión, que es desde donde es a ese evento. Y es que es una isla pequeñitica allá al lado de Madagascar que... O sea, es que ni se ve en el mapa, güey. Si uno no amplía y amplía y amplía, no se ve. Y dicen que son las 100 millas en el mundo que más trail tienen. O sea, más senderos técnicos.
Sendero técnico.
Son los senderos técnicos todo el tiempo. Entonces eso,
qué chimba,
bien
güey.
Interesante. Y bien chévere un día ir por allá o al menos hablar con
una persona. Habrá que preguntarle a alguien, sí.
Que haya ido
por allá. Mira, tenemos casi 15 minutos hablando y no hemos empezado el episodio. Pero bueno, creo que nos hacía falta. De hecho, me parece que es... obvio que iba a pasar, pues que hace tiempo nos reuníamos los tres y obviamente el episodio es más rápido, ¿no? Y pues salen más cosas,
sí.
Entonces está bueno. Y nos falta por decir una última cosa, pero vamos a decirla más adelante para que vayamos entrando en tema. Importante, ya para ir entrando en temas, no en promos, aunque ya no estamos haciendo promo. Se anunció esta semana la alianza de el UTMB World Series. No es el UTMB,
no es el
UTMB World Series.
Sí.
Y Hoka como sponsor oficial, como en realidad sí, creo que era como dealer de zapatos. Era no, como footwear como, sponsor, algo así. No,
dice Premier sponsor.
Es el sponsor principal.
Vamos a ver.
Exactamente.
Para revisar sponsor. Porque claro, no lo tengo claro, pero ajá.
El tema va de que les venía a preguntar a ustedes, creo que es el primer sponsor americano que tiene el UTM, ¿verdad?
No, de no, North Face.
¿De North Face, ¿De North Face es americano?
Sí, claro, California. Sí, claro.
Sí. Pero digamos que North Face es una marca más mundial.
Yo leí la historia de North Face y North Face hace mucho tiempo la compraron en Europa. Nació en Estados Unidos con una pareja de novios. Pero cuando llegaron a la primera quiebra, de creo que de tres que han tenido, se fueron con una marca de textiles europea.
Eso no lo tengo muy claro, pero sí. Pero o sea, de hecho el logo de North Face está inspirado en el Half Dome de Yosemite.
Sí,
el,
sí. El, mira, porque nació allá.
Aquí dice de hecho mira esto, justamente con lo que está hablando. Estoy leyendo el post de UTMB y lo voy a traducir. Dice: con orígenes compartidos en los Alpes franceses, estamos encantados de recibir a Hoka como Premier Level Footwear and Apparel Partner. O sea que al parecer Hoka nació en los Alpes.
Nació también en los Alpes. O sea, es gringo, pero es.
With shared origins in the French Alps. Mira tú, eso no lo sabía. No. Ahora, eso quiere decir que Hoka está pisando duro. Hace un tiempo, en un episodio, no me acuerdo en cuál, yo recuerdo haber dicho que Hoka no apoyaba ningún evento grande.
Sí. De hecho, y en ese momento yo te dije que Western States, y tú me dijiste no, y lo buscaste, y sí.
La primera pregunta.
Pero es que
ya
a nivel mundial.
Claro, es que este es UTMB World Series.
Sí. O sea, es para los que no saben, el World Series es las carreras que van a empezar a llevar el apellido UTMB para empezar a clasificar por medio de Stones a lo que va a ser el UTMB, la carrera grandísima.
Sí, ahora, sigue.
Yo pensé, pues, o sea, apenas leí todo, dije, pucha, ¿con cuánto músculo económico debe entrar una marca para apoyar UTMB? ¿Sí? ¿Con cuánto piensan ustedes?
Yo, si no recuerdo mal, cuando yo me interesé en eso, el presupuesto del UTMB rondaba los 3 millones de euros por evento. No sé ahora, la verdad. Estarían 8 o 9 millones de euros.
El tema es para que UTMB diga: Hoka es el sponsor de zapatos
y ropa.
Equipo en general. ¿Con cuánto debe haber entrado Hoka? Por ahí con unos, ¿qué? ¿2 millones de dólares?
No sé. Debe ser con una buena plata. Y
plata y producto.
Pero bueno, tampoco van a ir a poner toda esa plata en vano.
No. No,
claro.
El tema va más de que debe tener una marca para llegar a ese tipo de carreras, ¿sí? Y también entender que no debe ser solo plata, ¿sí?
Bueno, en este caso porque es específicamente
UTMB,
no, Footwear and Apparel.
Exacto. No debe necesitar solo X plata, sino X plata, producto, logística.
Sí, de hecho, por ejemplo,
montones
todo
de cosas,
el personal, ¿verdad? De UTMB, el evento UTMB, está vestido Colombia. No sé si será pollito con marquilla Colombia.
No creo.
Pero
no,
todo el mundo tiene el logo Colombia, ¿no? O sea, te lo digo porque yo he visto marcas acá en Colombia que mandan a hacer las camisetas acá y le ponen su logo,
sí.
Ahora, una cosa que sí quiero pues contarles aquí en intimidad para que sepan. Pertenecer al UTMB World Series es la cosa más fácil del mundo. O sea, yo me demoré 20 minutos en que el Sunset Race fuese clasificatorio para el UTMB World Series. O sea, no hay mucho que... no es tan difícil. La ITRA es más difícil. O sea,
pero también
hay una evaluación.
Está bien, ¿no?
O sea, sí y no, porque creo que va a lo mismo lo que hemos hablado anteriormente. Tú pones, no, soy UTMB World Series. Oh, wow, no sé qué tal. Y la carrera es un fiasco. Entonces le coges mal nombre al UTMB World Series. ¿Sí? Aquí sí tengo que abonarle a la ITRA que se toman el tiempo de pedirte tus tracks, analizarlos, ta, 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 ta. ¿Sí? Ahí hay un poquito más de trabajo. Esto fue, de verdad, tú creas la carrera y dices, ah, listo, ya, aquí están tus patches descargables para que los pongas en tus artes.
O sea que el suramericano de Chile no tiene punto Citra porque no tiene tracks.
Exactamente. 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 Más o menos. Seguimos esperando, ¿no? Que, sí, que pase algo.
Sí, no ha pasado nada.
Que pase algo al respecto. Pero bueno, estaba cool hablar de eso.
Y ya, vamos al tema.
Bueno, a ver. Hoy queremos hablar de un tema que. Que probablemente casi todos hemos vivido. Sí, de alguna u otra manera. Y es el puto calor. Bueno, sí, a mí me encanta el calor.
A mí no.
Porque yo nací en una zona más templada, no caliente, pero sí yo más también. Templada. Bueno, si sí, tú eres experto en ese aspecto.
Pensé.
Pero.
Sí, claro, en Neiva esa mierda.
Pero lo que no queremos hacer, creo yo que ustedes coinciden conmigo, es. Bueno, el calor es. O sea, algo tan técnico, sino algo más experiencial, ¿no?
De, sí, claro.
¿Qué hacen ustedes para combatir el calor en carrera, ¿no?
Bueno, yo creo, sí, voy a empezar diciendo que, bueno, de los tres, yo soy el que viví, no nací, en una ciudad más caliente.
El, ¿sí?, más calentón.
Fue en Neiva, y en Neiva, o sea, una temperatura normal de fin de semana es por ahí 38, 40. Es un montón de calor.
Sí.
Y yo pensaba que sí, como que ya estaba adaptado al calor porque había vivido mucho tiempo allá y todo, y hace poco fui al calor otra vez, marica, y fue que dije, ya me volví otra vez de la nevera ya.
Bogotá.
Sí, ya.
Yo viví eso también.
Uy, marica, increíble.
Yo viví eso también.
Yo lo he vivido siempre. Sí, yo no, o sea, yo que con gran calor será 2, 3, 4 veces al año, y eso. Porque vaya uno de paseo a algún lado o algo así, sale uno a entrenar, pero nunca he estado acostumbrado a correr en calor jamás en la vida, y sí se me hace muy complicado. Me toca usar varias tácticas, varias cosas para que no me falle la máquina, para que todo funcione. Principalmente la hidratación, cada 10 minutos, o sea, normalmente la hago cada 20 en cualquier carrera, pero cada 10 minutos, y antes del evento también, digamos, 2 días antes, hidratarse muchísimo, muchísimo.
Específicamente, sí, eso es súper importante.
Hidratarse ahí específico para que el cuerpo llegue
cargado,
rehidratado al evento.
Hay que decir algo, y es que el calor es diferente con humedad y sin humedad. El calor.
Y en Borbur vamos a tener calor con humedad.
El calor con humedad es lo peor. O sea, el calor con una humedad de 90%, 95%, es increíble, porque la humedad genera una sensación de no tener sed, ¿sí? De que no da tanta sed, y tú sudas mucho y no sientes como que estás sudando tanto, ¿sí? Y estás perdiendo líquido increíblemente.
Sí.
George dijo algo que me parece puntualísimo y que muchas veces, y me incluye ahí, no tenemos en cuenta. Él dice, yo me hidrato cada 20 minutos. Me imagino que irás pidiendo el reloj, o sea, literal. 20, 40, 60, 1.20, 1.40. Está súper, súper, súper bien que lo tengan presente.
Lo que...
porque es importante.
Lo recomendado es cada 10 minutos. Y lo que yo hago es... Sí, siempre lo he dicho, pues, el soft flask mío, el derecho es hidratante.
El mío también.
Sales, y el de la izquierda, y el izquierdo es agua. Entonces voy cada 10 minutos.
Uno de un lado, uno
de
otro.
Un chuponcito de agua, un chuponcito de hidratante, y ya. Que también está bueno recalcarlo. Que, bueno... el agua sí sirve, pero el agua es un termorregulador, se llama, ¿sí?
Sí.
Y de lo que han escuchado o hemos escuchado a veces, que el agua deshidrata, tiene algo de lógica, no está dicho correctamente. Les pongo un ejemplo, es como si nosotros nos alimentáramos por una semana de solo arroz. Si comes solo arroz, muy posiblemente no te vas a morir, porque estás comiendo.
Pero te descompensas.
Pero el cuerpo necesita más cosas aparte de solo arroz, ¿sí? Necesita, exacto, más alimento, y necesita proteína, y necesita todo. El agua le pasa lo mismo. Un agua que tiene que es baja en sales o es solo agua, cuando el cuerpo requiere agua, sales, el agua lo único que hace es entra al cuerpo, recoge sales, orinas y pierdes más sales. Entonces ahí es donde debes empezar a meter sales, a meter electrolitos, a meter todo. Y eso es lo que pasa en una carrera.
Yo particularmente en carrera, o sea, digamos andando en la montaña, yo casi nunca tomo agua. Yo casi siempre tomo hidratante en general. Yo consumo Going. Pero sí llevo un soft flask con agua por quitarme sabores, sí, por limpiar heridas.
Súper bueno.
Por, sí. Yo casi siempre estoy tomando deshidratante.
Yo uso el agua, bueno, para lo que hablamos con Juan, de ir uno y uno, pero también porque cuando uno se come un gel o ese se toma una pastilla de sal o alguna cosa, uno lo debe bajar con mucha agua. Solo agua. O cuando toca hacer un Alka-Seltzer, en el caso, se hace el Alka-Seltzer pues en agua. Entonces por eso siempre
datazo, weón, siempre, o sea, siempre lleven agua. Y el agua lo que va a ayudar es a cuando tú tomas mucho azúcar, muchas sales, mucho todo, la sangre se empieza a volver espesa, ¿sí? Y lo que hace el agua es como llega disolver, y eso diluye todo eso y pone la sangre a fluir normalmente, que cuando estamos calientes necesitamos que la sangre vaya a un ritmo normal, no después de 10 geles, pues la sangre va a estar súper pesada, súper todo, y ahí es donde es importante el agua. Siempre, no, siempre hay que llevar las dos cosas.
Y además hay mucha gente que dice que es que los geles le hacen mal para el estómago, que no sé qué, y es porque se meten el gel y encima le meten hidratante, entonces eso es un revuelto allá de azúcares.
Yo tengo una regla que aprendí en el triatlón a los tiestazos, pues, y que después un élite me la enseñó, y es: si te tomas un gel o comes una barra, lo bajas con agua, y el próximo sorbo que tomes debe ser a los 20 minutos, que tú le des tiempo al estómago de
procesar,
asimilar eso, que entre con agua y que se empiece a diluir. Si lo bajas con hidratante, con Coca-Cola, con todo, lo único que haces es como que se apelmace eso.
Solidifica.
Dale más trabajo al estómago.
Se haga un bolo ahí y se estresa el estómago y o vomitas o diarrea.
Ahora, otra cosa importante. La vestimenta.
Sí. Sí, muy importante.
Porque hay de todo. Hay gente que, por ejemplo, esto es algo que aquí en Colombia yo lo vi muy, muy caleño. Porque recuerdo que en Cali hacía muchas camisetas manga largas, me acuerdo, para las carreras y tales. Se tiene la concepción de que las camisetas manga largas, o sea, por ejemplo, yo soy del equipo A. El equipo A es, yo prefiero quemarme un poco que pasar calor. Y hay gente que prefiere protegerse
del sol
que quemarse un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo vestirse al calor?
Yo soy del equipo C.
Sebastián es del equipo Anton Krupichka. Sí. Va a correr sin camiseta.
No, ahorita quiero que hagamos el ejercicio de más o menos cómo vamos a ir el fin de semana.
Creo que están mal entendidos esos dos puntos, y les puedo hablar porque yo viví en tierra caliente mucho tiempo. Entonces, sí, no sé, cuando uno iba a hacer algo, digamos, cuando voy a jugar golf o algo de eso, lo que uno hace es se ponen las mangas, ¿sí?
Ese es mi equipo.
Los manguitos se usan para eso.
Exactamente.
No se usa manga larga, suelta, sino se usan unos manguitos y la camiseta normal. ¿Cuál es el fin de los manguitos o cuándo empiezan a servir los manguitos? Es cuando
ya están mauritos.
No, cuando están mojados, ¿sí?
Sí, claro.
Tú debes tener una prenda muy pegada al cuerpo y te la mojas. ¿Y en dónde afecta eso? En la sensación térmica.
Exactamente.
Es que cuando pasa un poquito de viento, tú vas a sentir los brazos más frescos. Y en los brazos hay varios puntos en donde las venas o las arterias, sí, que acá en esta parte, acá en el húmero interno, acá, ahí pasa sangre. Y si está pasando viento un poco fresco, se refresca.
Exacto.
Y te llega sangre fresca a la cabeza.
No, y también. Por ejemplo, en caso de que haya una carrera en zona caliente, que pasas la noche, que las hay, que en la noche de las zonas calientes no suele ser tan caliente O sea, hay zonas que son frescas, frías. Sí, 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 de noche.
Es húmeda.
Te ayudan a cubrirte. Y creo que la mayor utilidad de las mangas es que, por ejemplo, si llegas a un río, creo que en carrera es engorroso logísticamente hablando meterte en el río. O sea, sí, es re fácil. Te quitas las mangas, las mojas un montón y ta, sí, y te las vuelves a poner.
O te echas agua encima de las mangas.
Exacto. Entonces, ahí. Y también para vegetación, para el sol también. Montón, y el 95% de las mangas son compresivas.
Sí,
sí. Entonces sí, sí, ayudan. Sí, entonces yo soy de ese equipo. O sea, yo decía que yo era prefiero quemarme, pero mi arma secreta de eso son las mangas.
Ya, ahí hay otro datazo pues que yo uso. Y es siempre lleven un soflask de más.
Sí.
Y ese soflask de más sirve para lo que está diciendo Andrés. Llegan a un río, se mojan las mangas. Yo me mojo siempre la pantaloneta, los genitales.
Ese es uno de los tips que iba a decir cuando me preguntaste hace un rato que qué hacía. Ese es un dato buenísimo, mojarse los genitales.
De las partes que regula la temperatura en el cuerpo, tanto hombres como mujeres, son los genitales. Entonces, que tú te mojes, no es de gratis que uno vea en Kona que los triatletas van en el Energy Lab y cogen hielo y se lo meten en las bolas. Es por eso. Y lo que yo hago es cojo el soflask, una vez ya estoy todo mojado, ¿sí? Lo lleno, lo tapo y me lo echo al cinturón o al chaleco y 5 kilómetros después sí,
te lo echas encima.
Abres el soflask y te empiezas a echar y es una bendición.
Sí.
Y no están gastando su líquido limpio, ¿sí? su líquido bueno.
¿Sabes qué es lo otro que me hizo recordar eso? Uno se moja los genitales y eso, pero hay que tener en cuenta ahí mucho es ir bien humectado.
Sí, también.
Digamos, echarse vaselina. Uno no solo se echa vaselina en los pies. Cuando uno va a ir a una carrera que es muy húmeda, que uno va a sudar mucho, se echa vaselina en los genitales.
Sí.
Y entonces si uno se echa agua y no tiene vaselina, se reseca y luego la fricción lo vuelve mierda.
Te mata.
Llega con el culo pelado.
Se mata.
Sí, llega como un bebé.
Para usarme crema cagado. Número 4.
Te mata. Sí. Te mata literalmente.
Entonces hay que prevenir. Y por ejemplo en Borbur, en el punto más bajo, vamos a cruzar un río que yo estoy seguro sí, que me va a botar encima de ese río. Y toca ir humectado. Entonces,
porque por ejemplo, para hacer la comparación, en Frontera había una parte justo después que nos encontramos que había un par de ríos que tenían su fuercita, ¿no?
Sí.
Puta, pero mojarse ahí no era buena idea.
¿Por qué?
A mí me parece que no era tan buena idea porque estábamos en zona húmeda.
Es que no era muy frío.
Estaba lloviendo.
No era muy caliente.
Estaba lloviznando.
Era frío.
La verdad es que yo en ningún momento pasé calor. Pero por ejemplo, lo que yo sí hacía, que pues, creo que es lo más normal, es darte 5 o 10 segundos detenido con los pies, que se te enfríen, más que se te mojen, que se te enfríen
los pies.
¿Sí? Conocemos una persona, Juan G. Bueno, también la conoce, que no le gusta mojarse los pies mientras corre en montaña. Es como,
no le gusta nada.
Eso es como que no te gusta sudar sí, hacer ejercicio.
Bueno, yo leí un post de alguien muy conocido aquí en el medio del trail colombiano que de hecho echan recomendaciones para que la gente no se moje, intente,
me suena,
lo más posible no mojarse los pies. Y sí, también, pero bueno, depende, ¿no?
Ese puede ser un buen tema para un episodio y es los riesgos que tomas cuando quieres no tomar riesgos, ¿sí? Ese tema es brutal, weón. Y es, yo he visto a personas, no sé por qué le pasa más a las mujeres, y es, sí, quiero pasar esta quebradita sin mojarme, porque si me voy a mojar, que sean los últimos 2 kilómetros.
De piedrita en piedrita por allá.
Y se van de culo.
O si me voy a embarrar, que sea así, o no, es que es para no mojar el carro, para no ta ta ta. Y hay que tenerla muy clara, y es que hay veces es más seguro mojarse, es más seguro embarrarse, es más seguro, sí, agacharse y pasar por debajo de un alambre púas a ponerte de gracioso a eso. Y les cuento rápido una vez que me pasó. Estaba ayudando a pasar unas chicas una quebrada, Y todas, no, por dentro, tan, 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 es lo normal. Y una chica de contextura grandecita empezó a saltar de piedra en piedra. Pues saltó a la primera piedra y la rodilla, la rótula, le quedó al lado.
Y Juan, oh no.
Sí, claro.
Oh no.
Le quedó al lado, o sea.
Claro.
Acá está la rótula, le quedó a la altura del tobillo. Y ya, hasta ahí fue la carrera.
Sí, claro. Pero está bueno ese tema para que lo cojas más adelante. Los riesgos que tomas cuando tú quieres tomar riesgos.
Sí, claro.
Está bueno. Yo creo que hay truquillos, ¿no? Con el tema del calor. Por ejemplo, hay mucha gente. Sí, yo vamos a hacer aquí la pausa. Yo quiero probar tu cerveza una vez. Sí, creo que estaría bueno. Nos regalas una roja, una rubia y una wheat, porfa. ¿Cómo?
Gracias.
Gracias. Para que vean que esto es al natural. A ver, entonces. Por ejemplo, hay personas. Porque, por ejemplo, yo sé que George no es mucho de gorras tipo trucker hats, como la que tengo yo ahorita. Él no es mucho de eso. No. Él le gusta más la visera, por ejemplo. Juan y yo somos más de trucker hats.
Sí.
Pero, por ejemplo, para carreras donde hace mucho calor o mucho sol, sobre todo, que no es raro, pero no es lo mismo. Hay mucha gente que recomienda usar la típica gorra de safari, ¿sí? La que tiene colita. A mí no me parece que es una buena idea usar la gorra de colita. Voy a explicar por qué. Porque en el momento en que ya no necesitas la colita, se vuelve un fastidio.
Se vuelve un fastidio, sí.
Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo me llevo un pescuezo de 3 de trail y me lo pongo horizontal. Me pongo como medio boca abajo, ¿sí? Y me pongo el pescuezo tipo, como si fuese un collarín atrás, y me pongo la gorra.
Una cuellera.
Y me queda exactamente una gorra de safari. Tengo gorra de safari, tengo pescuezo y tengo trucker hat al mismo tiempo. Y la puedo ir mojando.
Sí, a eso iba yo ahí. Yo también uso o pescuezo o cuello o una pañoleta en el cuello que tape el sol en la nuca y que además se puede mojar muy fácilmente en el río, se la pone uno encima y vuelve y corre y pasa. Exacto. Lo mismo que con los manguitos que hablaba Juan.
Exacto. Esa es la lógica de esa prenda en el cuello, y es que debe quedar acá súper pegada, ¿sí?
Sí.
Que lo que yo uso, y es muy muy bueno, que lo usan los obreros en tierra caliente, los que construyen.
Está bueno el chiste por allá, ¿no?
Sí, buenísimo. la tela de pañal de bebé. Esa sí. Tela es...
Ah, el pañal de tela.
Sí, blanquito. Esa tela es súper económica, es respirable y mantiene la humedad por mucho tiempo. Entonces, cuando ustedes llegan, se la ponen, lo ideal es que quede muy pegada a la piel y que cuando ustedes van corriendo y entre viento, ese viento da una sensación,
claro,
más fresca. Y en el cuello pasan muchas venas, muchas arterias, mucho todo.
No, ahí se refresca.
Ahí pasa lo mismo. Mucho.
Sí, sí, sí. Y además que suena raro, pero el cuello es el principio de la espalda. O sea, el torso. Y si estás fresco arriba, se comienza a transferir la sensación de frescura hacia abajo.
Claro.
Una cosa que para mí sí no es negociable, pero nunca, weón, para el calor, son las gafas de sol.
Uy, sí, las gafas.
No son negociables. O sea, yo prefiero no tener gorra, porque digamos que el sudor de la cabeza ayuda a medio refrescar. Pero es que las gafas sí son súper importantes. Roja, rubia y wheat.
No, y también, sabes que hay muchas veces, igual que las gorras en la cabeza durante tanto tiempo y calor, aparte de todo, la presión, a mí me molesta un poco. O sea, hay carreras en las que...
Muchas gracias, Brian. Muchas gracias, Brian.
Gracias. Hay carreras en las que me toca o quitarme el buff que tenga en la cabeza, el cuello, o quitarme la visera, la gorra, lo que sea, porque me está apretando ya mucho y el calor encima baila. Me toca quitármelo, echarme agua en la cabeza y correr.
Depende,
así.
Depende, por ejemplo, lo voy a decir así, súper raro que diga esto, pero a mí, para correr, las gorras de fuerza natural no me van. No me gustan para correr, ¿sí? Uso una que ustedes la conocen, mi Black Diamond blanca con azul.
La blanquita. Es que esa
propia.
Esa tiene
la
algo,
de fuerza, no
tanto. Algo particular, y es que esta parte es como con espuma.
Uh-huh.
Y es más fresquita, no sé por qué. Otra cosa, bueno, les iba a opinar ahí del tema de las gafas. Las gafas sí deben llevarse, son súper útiles. Lleven gafas buenas, ¿sí? Y
gafas
cuando me refiero a gafas buenas es que cumplan, que cumplan con el lo requerido de UV.
Sí.
Generalmente son gafas de marca, ¿sí? No estoy diciendo pues gafas de 1,000,000 pesos ni nada, solo unas gafas que les protejan del sol, de los rayos UV, es muy importante. Y otro dato, hay veces es bueno quitarse las gafas cuando uno se siente ahogado, porque los ojos, uno respira por los ojos, ¿sí? O los ojos como que ayudan a dar una sensación de frescura,
okay.
al igual que, que las manos. No es de gratis que uno vea muchos ciclistas que corren sin guantes o que no se aguantan los guantes.
Okay.
Entre los dedos, el cuerpo respira. Entre los dedos, a la altura de la barriga, el abdomen, entre las ingles y la altura de las costillas, es otro punto que refresca mucho. Por eso también uno ve muchos triatletas que corren en tierra caliente y se suben acá. Y sí. Dejan como la barriga expuesta.
La ombliguera.
Eso se ve mucho.
Ese es un otro tema. Y el otro punto son los ojos. Entonces, cuando se sientan como muy ahogados, muy, quítense las gafas.
Sí.
Y ahí van a sentir como el cuerpo como que vuelve y se oxigena.
Recomendación para correr. No sé si tú lo haces, Juan. Yo sí lo hago para todo. Cuerditas para las gafas.
Sí.
Cuerditas.
Sí, sí, sí.
De estas que, sabes, que se te pueden caer y te cuelgan del cuello. O de que si te las quieres, por ejemplo, yo que corro con gorra hacia adelante, la mayoría del tiempo, me las puedo quitar y las recuesto, las descanso encima de la visera y no se van a caer, ¿sí? Y es muy importante lo que dice Juan, gafas buenas. Yo, por ejemplo, uso Yulbo, tú tienes también unas Yulbo, no sé si tú tienes Yulbo, creo que no.
No, sí. Oakley.
Tú tenías unas Yulbo, ¿no?
Pero son, o sea,
sí, tengo unas Yulbo también.
Importante que sean gafas dentro de lo posible.
Sí.
Que sean
deportivas,
que tengan su tecnología, porque tal vez a la primera ustedes no sienten la diferencia, pero ya después sí les está haciendo un daño. Compren la marca que ustedes quieran, excepto Hawkers, no la compren. Si quieren les explico por qué, pero bueno.
Cuenta.
Porque Hawkers es una empresa hecha con dinero del pueblo venezolano por un tipo corrupto. Por eso lo digo.
Okay,
no compren esa mierda.
Marica.
No compren esa mierda.
Y les dio el dinero hasta para contratar a Messi.
No compren esa mierda.
No ladrones.
Sí.
Bueno, yo uso Yulbo y Oakley. Un dato que les doy con las gafas también es: si van a comprar gafas de una marca, compren gafas deportivas, ¿sí? No importa que la forma sea particular o algo, pero que sean deportivas. Las Yulbo y las Oakley que usamos nosotros, aunque se ven como muy, muy citadinas, muy Ray-Ban, muy eso, son para hacer deporte.
Sí.
¿En qué se ve esto? En que cuando tú vas corriendo,
no se empañan,
exactamente. Son gafas sí. que están bien pensadas para que el aire les fluya. Y la otra, si no ves bien, si tienes que usar lentes o tienes que, siempre lleven gotas. Es algo que,
okay.
que yo uso, ¿sí? Y me lo preguntaba el otro día un corredor, un man que corre demasiado, y era: marica, a mí siempre que voy corriendo se me resecan los ojos. Y pues, marica, lleva unas goticas.
Sí, eso no, pues no pesa nada, pero nunca lo había pensado.
Porque pues los ojos, a medida que el cuerpo va deshidratándose, los ojos van perdiendo también esa hidratación y esa fluidez de ese.
Sí. De eso. Obvio que si gotitas. Llevas gafas, pues van a durar más, digamos, los ojos, pues, o sea,
sí,
van a
claro,
más,
sí,
se van
sí,
a sentir
sí.
mejor. ¿Qué otro truco así importante con respecto al sol? Por ejemplo, esto es una cosa mía. A mí no me gusta el bloqueador solar para las carreras, a mí. Porque siento que me va a volver un masacote de crema a todo el cuerpo. A mí no me gustan, solo me echo en la nuca, soy sincero. Los brazos me hacen sentir incómodo, de hecho me regañan. Constantemente parece porque no sí. me he hecho protector solar.
Pero hay protector solar en gel súper tranquilo. Yo
sí,
lo uso.
Sí, es que no sé, a mí hay algo que no.
Sí.
Pero para la nuca sí me parece súper importante. No sé qué otra cosita haya por ahí que podamos mencionar que sea útil. Esto no es un episodio, entiéndanlo, sepan que no es un episodio técnico de bueno, en el calor tu cuerpo sufre, no. Es un tema de experiencia. Hay cientos de miles de artículos, recomendaciones de cómo para correr el calor. Nosotros, ninguno aquí es experto en nutrición, ni en calor, ni somos la chica del tiempo para estar hablando sobre cómo correr el calor.
Ni somos médicos, pues, o sea, no les vamos a decir nada de fondo, solo lo que en lo que la hemos cagado y que ya sabemos que no tenemos que hacer. Es básicamente eso. Sí. Respecto a los protectores solares, yo he ido aprendiendo porque me pasa también exactamente lo mismo. Y de lo que me he dado cuenta es que vale la pena invertirle a un protector solar, ¿sí?
Sí, yo también me di cuenta de lo mismo.
Un protector solar costosito hace que tú no sientas eso.
Seguramente.
Yo usaba uno, pues, de los que tú consigues en droguerías y todo.
Cualquiera, sí.
Y sé de lo que dice Andrés, que uno como que no respira, weón. Siente como que se ahoga y no...
Un cremoso, sí, el cremoso, exacto. Es feo, feo.
¿Ya tienes de otro el cremoso?
No, ah, bueno. Yo uso uno que es de... Yo no me acuerdo. No me acuerdo la marca, es que...
Bueno, el caso es que me lo van a prestar alguno de ustedes dos al fin de semana.
Sí, sí, ¿no? Seguro. Y ese es en un gel que se desvanece, weón. Es una nota. Y existe uno que es también blanquito, como cremoso, pero no es cremoso, es líquido. Ese es otro también.
Yo vi este, hace un par de fines de semana estuve en Villavicencio, de plan familiar. Y un primo de Kate tenía un protector en spray.
En spray.
Y era así como si pintaras a la espalda de alguien.
Esos son los que usan los ciclistas. Particular. No, sí. No recuerdo la marca, pero hay uno de esos que venden en las tiendas de Rigo. Y son los que usan los ciclistas, pues ellos saben de aguantar sol.
Solecito. Bueno. Mira, quería complementar una cosa que dijo George, que me llamó mucho la atención y lo voy a... poner parte que este fin de semana ya para pasar a la última parte, que es hablar sobre el fin de semana. Hay una frase que yo uso mucho, que va de la mano con lo que decía George de tomar líquido cada cierto tiempo, y es: no esperen a tener sed para hidratarse. Sí. Si se hidratan, sí, cuando tienen sed, importante. Ya están deshidratados,
ya están llevados del puto.
Entonces hidraten constantemente, y no solo porque haga frío o haga calor, siempre. Sí. Ahora ya va a cerrar. Vamos a tratar de cada uno, si lo pueden decir, o sea, si lo tienen más o menos ya configurado, que yo sé que sí, porque sí. Ustedes son así. El outfit. No de, bueno, me voy a vestir de blanco combinado con... No, sino ¿cómo me voy a ir el fin de semana?
No, pero sí, sí es así.
Bueno, el color, o sea, también, ¿no? Sí, sí, claro.
Cabe claramente, y es: voy a llevar la camiseta, la blanca, la de 3 de Trail.
Yo también.
Porque es blanca, ¿sí?
Porque es blanca, exacto.
Porque es una prenda blanca.
Ahora, si fuera negra.
Exactamente.
Tal vez no.
Y no atrae. Pero
tal vez para el páramo.
Tal vez.
O de pronto para el después, no, de carrera.
Yo no usaría una camiseta negra para el páramo. No, en serio. Visibilidad.
Exacto. También, sí, visibilidad. También. Con reflectivos en la espalda.
El tema va de... Es un color que no va a traer el calor tanto, ¿sí? Y deja como respirar más, todo. Es bien, bien pensado. ¿Qué más llevo para el calor?
No, y mejor además, dicho, mejor dicho. Descríbeme el outfit, aunque suene un poco raro, de
cabeza, o sea, a pies.
De cabeza a pies. Y si puedes dar un toque en accesorios. No necesito zapatos porque aquí los tres tenemos muchos zapatos y entrar ahí es mucho.
Una gorra, un hat súper súper chiquito. No es porque el hat sea chiquito, sino porque llevo la prenda que ya les dije, la tela que yo me pongo en el cuello, la tela de pañal de bebé. Entonces me la puedo tirar por encima y me va a cubrir del sol súper bien. Llevo un chaleco de 3 litros, súper pequeño, porque va a haber varios puntos de hidratación y todo, entonces no me preocupo mucho por eso. La camiseta blanca, una pantaloneta negra bien cortica, porque yo respiro mucho por las piernas.
¿Y debajo de la pantaloneta?
No, nada.
Okay. Nada. Eso es un dato importante, ya van a ver por qué lo digo.
Nada.
¿Tú no llevas nada debajo de la pantaloneta?
No, me voy a pelo.
Puta, no, yo no.
Yo ya no puedo hacer eso.
Me voy a pelo. Las medias, las de 3D Trail, no porque sean de 3D Trail ni nada, sino porque también son blancas y todo bien.
No, y es chévere la compresión que tienen arriba.
La compresión de las medias de Terrex son buenas. Y me voy con unos tenis que he venido volviendo a correr.
Los rojos.
En los últimos fines de semana, como para cogerles el tacto y ya. Sí, voy con bastones. Y ya nada, un soflas.
¿Vas a llevar bastones en el chaleco?
No, en el cinturón.
Pregunta.
¿Vas a llevar cinturón?
Sí. ¿Manguillas?
Sí, claro.
Okay.
Sí.
Yo le añado ahí, bueno, yo uso visera, no uso gorra. Llevo una pañoleta también. para ir mojando. Me parece chévere y práctico el hacer el nudo para que quede bien justa, más justa que un headwear. Entonces por eso la pañoleta, las gafas de sol. No voy a llevar estoy todavía en el dilema si llevar chaleco o llevar cinturón. Solo el cinturón. Okay. Creo que voy a llevar solo el cinturón. Voy a llevar solo el cinturón, no voy a llevar bastones.
Vaya, ok. Bueno, si es que tú no eres bastones.
No, yo no soy mucho de bastones y me di cuenta que... O sea, yo los comencé a usar hace mucho tiempo, como 4 años, cuando comencé en los ultras. Cuando me pasó lo de la cirugía de la muñeca hace 2 años, los dejé de usar 100% hasta en los ultras. Transvulcania del 2019 y del Mar a la Cima del 2019, las hice sin bastones por miedo a la muñeca. Este año, por ejemplo, en Frontera los llevé y los usé mucho y me di cuenta que estoy bien de práctica, de técnica, y digamos los voy a llevar a del Mar a la Cima seguro otra vez este año, pero siento que para esta carrera de 21 no los necesito.
Okay.
¿Qué más de raro?
¿De para abajo?
Geles. No, pantaloneta, la más cortica de todas, una gris que tengo, la más cortica. Y me parece importante añadir ahí que a pesar de que sea la camiseta, o sea, aparte de que sea blanca, toca que busquen la camiseta del material con más transpiración que tengan. O sea, okay, una camiseta que no se vaya a volver un costal encima del cuerpo. O sea, que si ustedes sudan mucho y se moja, se moja la camiseta, se seque.
Sí.
Se seque rápido. O sea, que se seque. Sí. No sé si tal vez.
Puta, qué rumbón tenemos enfrente. Sí. ¿En
serio? Ya nomás, ¿no? Las medias de 3D Trail también, yo creo.
Pero lo que hablábamos ahorita, debajo de la pantaloneta.
Sí, sí. Yo sí me pongo boxers.
Boxers de secado rápido, me imagino.
Sí, sí, sí. De secado okay. rápido.
Ok. ¿Y abajo medias de 3D Trail?
Claro.
Y bueno, zapatos X, Alección. Alección.
Los de siempre.
Ok. Yo, por ejemplo, yo voy a correr menos distancia, pero probablemente corramos... No voy a decir el mismo tiempo, yo seguramente correré mucho menos tiempo que ustedes, pero o sea, yo no voy a hacer una hora. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a mí el tema del cinturón no me está resultando cómodo últimamente, y lo probé en Frontera. ¿Sí? Tal vez necesito un cinturón un poco más completo. Mi cinturón es básico. Yo voy a ir con camiseta de 3D Trail. Llevo las mangas guardadas. ¿Sí?
Yo no voy a llevar mangas.
Gorra trucker hat con gafas. ¿Sí? Para la nuca llevaré un headwear guardado. Un pescuezo de 3D Trail guardado. Yo uso una licra de compresión que me encanta. Que es Sural. Me encanta. Porque además tiene como unas marcas aquí en los se me fue el nombre acá.
Piernas.
No.
Tiene como unos gelecitos.
Tiene unas marcas para que tú tengas grip con las manos para
sí,
subir.
Sí.
¿Okay?
Sí, sí, sí.
Me fue el nombre de los muslos.
Yo tenía unas Compressport que tenían
lo mismo. Y piernas.
Bueno.
Y encima estoy pensando, porque tengo un short nuevo que me encantó usar en Frontera. ¿Lo viste?
Maldito.
Mi hermano me trajo un short de Nike Trail Running. Una putería, una belleza. Tengo ganas de usarlo. Pero tengo que ver. Ahora no me acuerdo si lo usé en Frontera. Porque la combinación me parece tal vez un poco de más. Pero sí me gusta la compresión allí, en los muslos.
En los cuádriceps.
Es la única zona que a mí me suele molestar por calambre. Es la única. Pero bueno. Ahí seguramente iré licra y pantaloneta, medias de 3G Trail. Voy a llevar unos zapatos que no son ni muy livianos ni muy pesados, o sea, ni muy acolchonados. Unos Salomon. Y en cuanto a material, probablemente lleve un chaleco. Yo tengo el primer chaleco de Kuprichka, el grisecito con rojo.
Sí,
probablemente me vaya con ese.
Es un clásico, güey.
Sí, yo creería que me voy a ir con ese. Tengo que ver. Las mangas, 2 headwears, uno para la nuca y uno por si acaso. Y bueno, lo que vaya en el chaleco, que va a ir, digamos, reglamentario, ¿no? Ahora, un detalle: el dorsal, el número, ¿ustedes dónde lo llevan?
En el cinturón.
En el cinturón, en un portanúmero.
Sí, yo, o sea, yo.
Tu cinturón es portanúmero.
Yo tengo
en un cinturón nuevo que tengo portanúmeros.
Yo tengo un cinturón.
Pero cuando no tengo la bandita esa de Compressport chiquitica, exacto, que uno pone el número y pone unos geles.
Yo, exacto, la tengo. Esos portageles son demasiado de corredor de calle.
Sí, es puro triatlón.
Es puro triatlón. Yo, por ejemplo, tengo que ver el número cómo es, ¿no? Yo me llevaré un cinturón, portanúmero. Tengo que ver cómo es el número, cómo es el dorsal. Pero si yo puedo cortar el número, recortar el número al punto de que solo esté el número y el chip.
Muy americano.
Muy americano. Para mí es mejor. O sea, si yo puedo llevarlo en el short, mejor. Sí, no me incomoda. Porque la última vez que corrí largo, en Chicamocha, llevaba un portanúmero y puta, sentía que era como una carga más el portanúmero. Se me hizo incómodo. A mí.
A mí me incomoda un poco que se gira.
Se termina de falda.
Sí. O de falda o termina detrás.
Eso sí,
y
sí,
llega uno al puesto de control y su número y uno.
El número. Exacto, sí. Entonces, sí. Habrá que ver. Igual lo que te digo, hay que ir preparado. O sea, yo estoy diciendo lo que voy a llevar en carrera. Eso no es, y Juan es mucho de eso. Eso no es lo que yo voy a llevar en la maleta.
Ah, no.
Sí, en la maleta hay otro chaleco, otros zapatos, otra camiseta, etcétera, etcétera, etcétera.
Oigan, hay algo que sí voy a llevar para el post. A ver si ustedes van a llevar lo mismo.
¿Para el post?
Para el post evento. Sí. Apenas me quite los tenis, me voy a poner mis sandalias de
raíz. Sandalias de raíz. Yo estoy esperando las mías. Estoy esperando. No he hecho la vuelta.
Pero
me las van a enviar.
Hay que hacer esa mención. Y qué chévere que las compraste. ¿Las compraste para Kate también?
No, solo para mí. Kate no le gustan.
Marica, en serio que. Esos son los slap de las sandalias.
Qué
puta sandalias tan rechimbas.
Sí, sí, sí.
No, voy a hacer un post, sí, o algo. No lo he hecho porque las quería probar mucho más antes. Y en este fin de semana que estuve en la montaña y todo, las estuve caminando por destapado, por pasto, por todo. Y no pensé que unas sandalias pudieran llegar a ser, uno, tan cómodas. Y que no te pasara nada en los pies.
Muy versátiles y sí.
Porque el miedo tuyo siempre está como de darte en un dedo con una piedra y no pasa. Y no se te mete tampoco piedras debajo de los dedos.
O sea, se meten pero pasan.
Sí, no sé, es particular. Y me gustó mucho algo y es que tienen un muy, muy, muy buen agarre.
Sí, a mí me han gustado mucho. Yo tuve la oportunidad por un error de probar las que se llaman citadinas y ahora tengo las montañeras.
Yo pedí las dos.
O sea, tengo ambas. Yo ya tengo ambas también. Y, o sea, fui a la montaña en citadinas, güey.
No,
porque no tenía en ese momento las montañeras y me pareció súper cómodo. O sea, es que es un calzado muy, muy, muy cómodo. O sea, lo usaría mucho.
Vamos a dejar acá abajo el link.
El link de
además Instagram, que creo que es algo que es muy importante. Y esto le digo desde el lado marketero. El producto puede ser, y no es el caso, no tan bueno. Pero es que si te atienden y te dan buena onda como empresa, al atenderte, ya tienes el producto ganado.
Voy a...
¿Qué es lo que pasa con Gio?
Voy a decir algo.
Y otra cosa importante que me parece ahí de lo que es la empresa como tal antes, es que es un producto 100% hecho a mano artesanalmente.
Exactamente. Y se hacen por pedido.
Y cada pie de uno tiene una medida diferente y el hombre las hace exactamente a la medida del pie de uno. O sea, uno no le pide... Mándeme unas 38 y unas 40. No, el man le pide a uno la talla, la medida del pie de uno exacto. Entonces es una atención muy personalizada y muy linda también.
Pues, hay algo
sea artesanal.
Dos cosas que me encantaron de Gio, de su forma de vender el producto y todo, fue la primera vez que yo, pues que sí, que tuve contacto con él fue en la plaza ya en Manizales.
En Villa María. Que por cierto, ese día te suplantó.
Eso.
Porque sí, nos pidieron una foto con los de Traje Trail y éramos nosotros dos y yo.
Y yo sí las había visto antes y todo, pero pues uno como, sí, no se baja de esa idea como de unas sandalias como incómodas y todo. Y empecé a hablar con él. Y Gio, en serio, sabe mucho. O sea, que una persona te pueda explicar por dónde van los tendones, los músculos, porque el nudo queda acá, porque todo, a mí me atrapó y yo dije...
Da confianza.
Qué chimba este man. Y sí, la otra, me encantó. A ustedes les debió llegar o te va a llegar el tema de cuando abres el empaque.
El mensaje adentro del papel.
El sí. mensaje adentro del papel, yo dije, ah, puta.
Redescubre tus pies.
Feliz.
Así tiene sí. que ser.
Me encanta. Sí, me encanta eso. Es muy personalizado.
Sentirse bien atendido. Lo que
y me encanta que sea un producto colombiano, hecho
Exacto.
a mano.
Exacto.
Por una persona colombiana, Exacto. montañera. Exacto. Que le gusta Brutal. La montaña.
Así ya saben, coño. Bueno, descubran primero el producto. Les estaremos contando seguramente más adelante más. Incluso creo que puede venir, esto es una idea al aire, puede ser una primera premisa para hacer un episodio del minimalismo. Puede ser.
Uy, sería el carajo, güey.
Entonces, bueno, pilas ahí. Para cerrar, cosas cool que van a pasar y que están pasando. Vamos a correr juntos, vamos a compartir un evento por primera vez. Vamos los tres ya a formar parte de la tribu de Raíz. Y una cosa que quiero que hagamos, weón, que de verdad que es algo que me tiene a mí contento, atrapado, es que quiero que vayamos los tres a escalar, weón.
A escalar.
Que hagamos ese plan sí. de escalar. Yo estoy súper metido, tengo que decirlo acá, Kate está escalando una bola, weón. Sí. Está escalando heavy shit. Y eso me tiene muy contento.
Hace mucho, mucho que no escalo y este último fin de semana Jesse escaló por primera vez.
Sí. O sea, casi nos cruzamos.
Fue como ahí 20 minutos. ¿Quién quiere escalar? Y yo le dije, dale. Y pum, se subió y súper bien.
Es un deporte de puta madre.
Pero sí, hace muchos años que yo no me acercaba a la roca, ¿sí?
Okay.
Y volví como a sentir esa conexión con la roca de eso de que tú miras la ruta y leerla y decir yo lo haría así y dije, marica, hay que hacerlo.
Para mí ha sido un reencuentro heavy.
He estado también a punto de volver a ir a escalar, al menos quiero probar la nueva Gran Pared aquí en Bogotá.
Cuando quieran
deberíamos hacer ese plan. Vamos a probar esa Gran Pared quieran. Que es que está nueva casi.
Yo he ido, cuando quieran vamos o a la roca. Tenemos con Fuerza Natural, hemos hecho una amistad muy bonita con la gente de la montaña
Machetá.
Centro Experiencial en Machetá. Estoy hablando de gente de expediciones al Everest. O sea, no estamos hablando con pendejos. Han pasado a puta madre. Estuvimos hace como un mes allá, Katy y yo. Después fuimos con las personas de Familia Natural. Y este fin de semana estuvimos en el cumpleaños de Katy. Ella eligió pasar el fin de semana allá en su cumpleaños. Fuimos a escalar a Suezca. Hicimos vía ferrata, asado, rana. Es un lugar para nosotros, es un sueño, bueno. Y hemos ido a escalar con ellos. Nos ha pasado muy bien. Y me encantaría que fuéramos los seis a escalar un fin de semana porque es un planazo.
Cuenta rápidamente qué es vía ferrata, que mucha gente no sabe qué es.
Una vía ferrata es una vía, sí, un recorrido que se hace en una pared de manera vertical, horizontal o ambas. A través de la cual se va de un punto A a un punto B, asegurándote con líneas de vida, con dos, imagínense, dos cuerdas que salen de su arnés y se van pegando a la ruta, a la pared, a medida que van avanzando. Yo no sabía esto, pero las vías ferratas se inventaron en Europa y en Asia para llegar a pueblos escondidos. Imagínate que sí. subieras al Peñol, ¿sí? Por una vía ferrata, que arriba hubiese un templo, no sé, algo así.
Sí.
O sea, algo así funciona, es bien cool. Lo puede hacer cualquiera, de hecho este fin de semana lo hicieron primos y primas de Kate, que pues no son personas muy, muy del ámbito, y les gustó, estuvo cool. Así que bueno, ojo con la montaña Centro Experiencial en Machetá, que puede que les traigamos una noticia por ahí. Puede que sí, puede
Además,
que no.
Ahora, qué
que,
chimba,
ahora que ver. No, de puta madre. Ojalá podamos ir juntos a escalar. Para mí ha sido un proceso heavy porque, bueno, ustedes saben que yo tuve un accidente hace 6 años ya.
Sí.
Y cada vez me suelto más, suelto un poco más el miedo, pero
no es fácil, güey.
No se me va. O sea, sí, llego no a la fácil. Pared, me pego arriba, veo que estoy a 20, 30 metros de altura. Se me pasa un momento, me concentro, ta, ta, ta. Pero ahí está. Sí, el miedo está ahí. Creo que es normal, ¿no? Un trauma así. Para sí. quienes no saben, tuve un accidente en 2015. Me dejaron caer más o menos 8 metros en roca. Pero bueno, el fin es, creo que el próximo plan debe ser ir a escalar.
De una.
Ir a escalar.
Sería un hit.
Ir a escalar.
Y los que quieran ir, pues también súper invitados.
Exactamente. No he entregado puntos Hitra, pero bueno, eso es. muchachos, un episodio más de 3G Trail. Esperamos que lo hayan disfrutado. Esperamos que quienes vayan a participar en cualquier carrera este fin de semana, sea en Chicaque, sea en Salento, que hay que decirlo, Salento nos invitó este año, no coordinamos, no cuadramos, no coincidimos.
Pero estaremos allá en
tiempos, pero queremos ir.
Nos Salento encantaría es estar
precioso
allá.
Y queremos conocer otras personas. Esperamos estar allá, muchacha, pero qué gritería. Esperamos estar allá el año que viene, ojalá lo logremos. Para quienes vayan a Salento, para quienes vayan a Chicaque, para quienes vayan a estar coincidiendo con nosotros en Borbur, o los que vayan para otro lugar, súper buena onda para todos. Ojalá les vaya súper bien, sea la distancia que quieran correr, que la disfruten, ¿no?
Sí. Hay que pedirle el perfil de Instagram a esa chica porque nos hizo medio episodio ahí.
Jue puta. Invitada la chica a la esquina. Sí. Muchachos, cuídense mucho, como siempre. Sean buenas personas. Nos
chao,
vemos.
Gracias, chicos. Chao. Que viene. You've been sinning lately. You ain't hurt.